cante al baile. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Saga en Contexto es una producción de Saga, revista de estudiantes de filosofía y Radio UNAL.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierten en diálogo.
Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para él.
Bienvenidas, oyentes. Esto es Saga en Contexto, una producción de Radio UNAL y Saga, revista de estudiantes de filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Este episodio hace parte ya de nuestra cuarta temporada y para las personas que no se encuentran familiarizadas, en Saga en Contexto discutimos sobre literatura, cine, música, noticias, sucesos relevantes política y socialmente. En fin, tratamos de poner sobre la mesa problemas e inquietudes filosóficas relevantes para comprender nuestro contexto, por supuesto relacionadas con el arte o con la situación actual del país. Hace unas semanas, la noticia de la liberación de un soldado secuestrado por el ELN causó revuelo. En su declaración, el joven aseguró que no tenía nada reprochable que decir sobre sus captores, además expresó con honestidad, y aquí cito, se estaba encariñando. La afirmación fue ridiculizada por los medios de comunicación nacional y la polémica no tardó en extenderse monumentalmente como la creciente de un río. Este episodio es la tercera parte sobre un episodio que grabamos junto a Alejandro Chindoy sobre la negligencia epistémica de los medios de comunicación, la negligencia epistémica de los consumidores de noticias, la desigualdad social, la manipulación de la información, estrategia política, el derecho internacional humanitario y, en fin, todo un conjunto de temas que fue posible abordar gracias a el análisis de esta noticia. Juan Alejandro Chindoy es indígena, filósofo de la Universidad de Caldas, magíster y doctor en filosofía por Southern Illinois University. Su trabajo se enfoca en la filosofía de la cultura, el rescate y la conservación de las filosofías nativas. Aquí va la tercera parte de la discusión que mantuvimos junto a Alejandro Chindoy. Alejandro, analizar esta noticia nos ha permitido tocar temas relevantes al mismo tiempo que evidenciamos las falencias de la noticia y la casi inverosímil irresponsabilidad de los medios de comunicación nacional y la negligencia e indiferencia de la ciudadanía. Para el tercer bloque de este episodio quisiera que conversáramos sobre un tema que es posible poner de presente si volvemos sobre el hilo de noticias que desencadenó la declaración del soldado. Tiempo después de que esa noticia saliese a la luz, la madre del soldado prestó declaración sobre lo que había sucedido con su hijo y sobre también el revuelo mediático que su declaración había causado. Aquí hay dos cosas que quiero citar. La primera viene de, digamos, expresa lo que el soldado liberado Johnny Andrés le había comentado a su mamá. Aquí cito: mamá, usted me enseñó a decir la verdad y así fue, recibí un buen trato, buena alimentación y buen dormir. Por otro lado, la madre del soldado manifestó que, cito de nuevo, los comandantes del ejército no creen y aún insisten en que es una mentira y he sentido la burla a través de las redes sociales. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque creo que el tema que es posible poner de presente se relaciona estrechamente con el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es un conjunto de protocolos que se ponen en acción cuando hay un conflicto al interior de un país. El derecho internacional humanitario, o DIH, posee todo un reglamento que está destinado a limitar y evitar el sufrimiento en tiempos de conflicto armado. Precisamente el DIH tiene todo un código que habla de todas las disposiciones generales que deben seguirse en conflictos no internacionales cuando hay rehenes y prisioneros de guerra. Entre las prohibiciones que allí se encuentran, hallamos los tratos humillantes y degradantes, los atentados contra la dignidad personal, la vida y la integridad corporal. Ahora bien, cuando una persona lee la segunda noticia, es decir, cuando lee las razones que el soldado le dio a su madre y le parece insólito, cuando una persona lee la noticia y le parece insólito que un grupo armado le haya dado de beber y comer, que haya tratado íntegramente a un combatiente de las Fuerzas Armadas de Colombia, cuando esto sucede, mi apuesta es que esto puede obedecer primero a la naturalización de la violencia como un rasgo cultural de nuestro país, pero también, y aquí creo que la especulación toma tintes radicales, esto puede obedecer a los intereses políticos que vician la información que llega a la opinión pública, lo que posibilitó que el soldado liberado por el ELN prestase dicha declaración fue que las otras partes del conflicto respetaron el derecho internacional humanitario. Se respeta la integridad corporal y psicológica, hay un trato digno y humano, se prohíben las mutilaciones, atentados o tratos humillantes. Este tipo de cosas no deberían sorprendernos, pero nos sorprende. Y entonces se debe a que, en primer lugar, los medios de comunicación nos venden la imagen de los otros agentes del conflicto como malvados, siniestros o perversos. En segundo lugar, las fuerzas políticas detrás de los medios de comunicación omiten adrede información que revela que Colombia debe suscribirse al derecho internacional humanitario. Esto pone en riesgo no solo la imagen prejuiciada y ampliamente difundida de los grupos armados como verdugos, sino que cuestiona y pone en aprietos, creo yo, pone en aprietos las acciones del gobierno nacional. Por poner un ejemplo, prestemos atención a la declaración del Ministerio de Defensa para justificar el bombardeo a menores de edad. Nadie reclama que este es un atentado contra el derecho internacional humanitario, una rama del derecho internacional, además, que surge después de los acuerdos de Ginebra a los que Colombia está suscrito. Si bien gracias a esta charla hemos podido ver que los medios de comunicación refuerzan deliberadamente prejuicios, no están comprometidos de la verdad con la verdad y las exigencias de la veracidad, ni les interesa estarlo. A partir de esto, es posible identificar otro problema. Las noticias están motivadas por intereses y estrategias políticas. Quería saber, Alejandro, ¿qué piensas al respecto?
Yo creo que hay un punto que llama la atención, pero imagínate que un medio de comunicación en Colombia sacara un titular que dijera el ELN respeta el derecho internacional humanitario o algo por el estilo. Imagínate si obviamente eso significaría que le están dando legitimidad a un grupo. Y entonces es más fácil, en lugar de decir eso, pues es más fácil decir que el problema es el soldado y no presentar la otra versión como tú lo expones. Entonces mira que claro, uno sí puede observar el interés político de fondo, y es que el hecho de que se pudiese reconocer que un grupo al margen de la ley esté respetando la vida de una persona, por lo tanto eso significaría que está cumpliendo con un requisito básico del derecho internacional humanitario, que sería respetar la vida de un rehén. Si eso se presentara así, pues eso pondría en perspectiva, digamos, de validar, si se quiere, al enemigo, que es lo que quieren hacer en Colombia. Es decir, que es un enemigo tan sanguinario, tan cruel y tan violento que necesita todo el peso y todos los medios posibles para acabarlo. Pero otra vez estamos, yo creo que allí, por eso es que yo creo que no conviene, o a los medios de comunicación no les conviene decir que lo están tratando de manera humanitaria, o que están haciendo cierto tipo de cosas que son favorables o que respetan la dignidad de los rehenes o algo por el estilo, pues porque eso pondría, digamos, al Estado en alguna en balance o decir que estamos como en igualdad de condiciones o algo por el estilo. Por eso yo creo que es más fácil, y por eso como una estrategia muy mediática, muy facilista, es simplemente seguir enfatizando lo mismo, seguir enfatizando que el problema es que tenemos un enemigo interno, y cuando ya nos ponemos en la lógica del enemigo y queremos venderle a la opinión pública que estamos tratando con un enemigo sanguinario, con un enemigo cruel, no nos imaginamos entonces la mera posibilidad de que haya existido un trato de esa naturaleza. Es mejor seguir hurgando, seguir asumiendo que hay algo profundamente problemático con el soldado, pero nunca reconocer que la otra parte puede tener algo que enseñar o que decir también. Y cuando pasamos básicamente a la lógica del amigo y del enemigo, y asumimos que el enemigo hay que acabarlo con todas las fuerzas del Estado y con todas las medidas posibles, pues esa lógica la replica muy bien el ministro de Defensa cuando dice que los niños son una máquina de guerra. Pues porque eso es una justificación política para un actuar gubernamental que justifica las decisiones que se toman. Y cuando se justifican de esa manera, pienso que eso hace que los recursos que se invierten en un país, pues se justifiquen también para ese tipo de actividades. Esto yo creo que tiene una dimensión mucho más allá de simplemente del ámbito, digamos, político, ideológico, sino que también tiene un interés económico profundo. Y es que si podemos seguir justificando que existe un enemigo que hay que acabar a como dé lugar, una lógica guerrerista, pues estamos también diciéndole a la opinión pública que cuando se justifican más gastos del erario público en defensa, pues está justificado porque tenemos un enemigo que acabar, un enemigo interno, y que mientras no acabemos ese enemigo, pues simplemente vamos a estar todavía en un conflicto que no lo hemos podido resolver. Entonces yo creo que también los medios de comunicación al no observar que al presentar una noticia de esta manera están favoreciendo al gobierno de turno en este caso particular, pero a la idea mucho más general, y es que no hemos analizado cuáles, otra vez yo quiero insistir en eso, no queremos estar enganchados en esta lógica de quién es el bueno y quién es el malo en Colombia. Y una vez entendamos, es más fácil acusar siempre o imaginarnos que tenemos un enemigo malo, alguien que es profundamente sanguinario, porque de esa manera es más fácil justificar todas las decisiones gubernamentales, todas las decisiones políticas que se toman.
Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido.
Alejandro, tocaste dos puntos que me parece importante resaltar. El primero es que esa estrategia de presentar al otro agente del conflicto como más vil de lo que es problemático y polémico, no solo porque justifica las crueles acciones del Estado, sino porque escinde al Estado de su responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos de todas las poblaciones del país. Esto creo está relacionado con el tema de la desigualdad social que tratábamos al comienzo de la charla. Envilecer a la gente del conflicto conduce a que la población civil se crea el cuento de que estos agentes están ahí porque quieren, porque desean hacer daño. Envilecer a la gente impide que la sociedad civil se pregunte, venga, ¿cuáles fueron las razones? ¿Cuáles las causas? ¿Qué motivó a este grupo de personas a formar un grupo insurgente? ¿Por qué se creó tal o cual grupo armado? ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado dentro de un conflicto interno? Y podemos volver al tema de la estructural desigualdad social, porque los escenarios en los que surge el conflicto en Colombia, en estos escenarios no hay oportunidades de ascenso social. Hay necesidades básicas, derechos que deben ser garantizados, que en estos territorios ciertamente son inexistentes. Y por mencionar algunos, no hay servicio del agua, no hay servicio de energía, no hay garantías de educación básica y bachiller de calidad, no hay centros de atención médica o servicios de salud. El juego aquí no tiene que ver solo con la justificación de la violencia gubernamental. La estrategia de presentar el otro bando como rebosante de maldad hace que sea imposible identificar el papel del Estado colombiano en la creación de grupos armados insurgentes y en la perpetuación de la guerra.
Y mira, por ejemplo, también que ahí llama la atención el hecho de que cuando se acusa al ELN o a cualquier grupo que se acusa que está reclutando menores, digamos, claro, la idea es, yo no estoy diciendo que eso esté bien y los justifique, pero lo que estoy señalando es que cuando el énfasis está en marcar que hay un grupo que está reclutando menores en zonas de muy difícil acceso al país, pues si solamente nos centramos en el hecho de que hay un grupo que está reclutando, pero no nos preguntamos el por qué estos jóvenes o estos niños son reclutados y cuál es la responsabilidad que tiene el Estado, Sí, en estos casos, piensa por ejemplo en el caso de la pandemia. Después de la pandemia, lo que hemos mostrado es que se incrementó el reclutamiento de jóvenes en las zonas más difíciles del país. Y claro, con el cierre de las escuelas, de donde no hay una inversión en educación, en salud, pues imagínate cuáles son las opciones que tienen los niños y por lo tanto los grupos al margen de la ley aprovechan esas circunstancias también y se benefician de ello. Pero el hecho de que eso esté ocurriendo también supone que no hay, digamos, un interés estatal real en atender a estas poblaciones, en llegar con un programa de educación para esas poblaciones, con un programa de salud para esas poblaciones. Y si estos jóvenes, digamos, estos niños y jóvenes, en zonas donde prácticamente el Estado es simplemente la representación de un policía de vez en cuando, o la representación de alguien que aparece eventualmente para cobrar impuestos o para hacer un censo, o algo por el estilo, pues obviamente ese tipo de responsabilidad del Estado no la quiere asumir y por lo tanto es más fácil simplemente singularizar que el hecho, que el problema. Entonces el Estado es muy fácil para el Estado, para los gobiernos decir, mire, nosotros no hemos podido llegar allá porque hay una zona de conflicto y esa zona de conflicto está reclutando menores. Bueno, y uno se quedaría preguntando, listo, y si ustedes saben eso, ¿cuáles son las políticas claras que han tenido con esas poblaciones durante los años? ¿Qué tipo de programas de educación, de salud, de vivienda existe para que ese tipo de poblaciones y cuál es el acompañamiento que está haciendo el Estado en ese tipo de poblaciones? Así que yo creo que vuelve el mismo caso, simplemente es, y con eso de nuevo no estoy diciendo que es que el ELN haga bien en reclutar menores o cualquier grupo armado esté haciendo bien o lo esté justificando, lo que estoy diciendo es que cuando se presenta solamente el hecho como maligno, como malévolo de que estén reclutando, que lo es, que es un hecho, digamos, profundamente problemático lo que están haciendo estos grupos, pero al tiempo cuando solamente se enfatiza ese hecho y no se le exige al Estado colombiano la responsabilidad que debe tener para atender esas poblaciones, pues obviamente solamente estamos contando la parte que le conviene, la parte de acusar a un enemigo, pero nunca hacer ningún tipo de programa claro que lleve atención a esas poblaciones o que les dé garantías para que los cultivos o los cultivos de pancoger o para que en sus campos los labradores puedan trabajar tranquilos.
Sí, claro. Aquí creo podemos volver sobre una lista que habías dejado en vilo, de hecho. Los beneficios que presenta el Estado son de índole económica también. Ese tipo de noticias justifican que más fondos sean destinados al Ministerio de Defensa. Entonces, hay más dinero para tener más armas, para ampliar el arsenal, para enviar a los jóvenes soldados a las zonas de conflicto, y no por el contrario, se destinan recursos que ataquen las causas de la creación de los grupos insurgentes, que no es otra cosa lo que se buscaría, que la presencia del gobierno en esos lugares donde las condiciones materiales son deplorables. Y la guerra casi que se ha vuelto una política de Estado, porque si se insiste en seguir presentando la información de esta manera, mi pregunta es cuándo vamos a salir del conflicto.
Y además yo creo que hay otro punto que lo mencionamos previamente y yo creo que no está de más seguirlo comentando, y es que ¿quiénes son los soldados que van a ir a esas zonas de conflicto? No son los soldados de gran jerarquía o de mayor rango o aquellos que entran a las Fuerzas Armadas porque les interesa o porque participaron en escuelas famosas de cadetes o escuelas navales. Simplemente son reclutados también de los campesinos, hijos de campesinos. En otras palabras, los que están matándose allí son campesinos con otros campesinos, solamente que unos están, entre comillas, en el bando de lo legal y en el otro en el bando de lo ilegal. Pero realmente son grupos de población de personas excluidas los que están liberando una guerra por parte y parte, tratando de tener los diferentes intereses. Entonces, cuando uno observa que quienes están peleando, quienes están en un conflicto, son entre campesinos peleando, entre personas que han estado históricamente, no han tenido oportunidades de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso a un sistema de participación ciudadana, pues obviamente uno entiende entiende por qué es que se pueden encontrar esos rostros tan en bandos tan distintos, pero tan similares por otra parte de su situación económica y social. Yo creo que hace falta también abrir un poco más la discusión en términos de la Colombia que nosotros no conocemos. Y es que hasta hace muy poco nosotros podemos observar que realmente de las zonas rurales o de conflicto pueden salir personas a estudiar en una universidad, por ejemplo. Pero esta no era una realidad que se presentaba antes. Digamos, la educación colombiana era una educación de élite, una educación de privilegios, y eran muy pocos los que podían ingresar y formarse en una educación. Ahora se ha democratizado un poco más este sistema de educación, pero todavía no es suficiente. Hay zonas en las que la educación que reciben las personas menos favorecidas en Colombia es una educación muy pobre, muy precaria, con condiciones paupérrimas tanto en material didáctico, en material pedagógico, incluso en el interés que puedan tener hasta las personas que vayan a educar esos territorios, hasta las personas que a quienes se les paga para que vayan a enseñar esos territorios, a zonas difíciles de difícil acceso en Colombia. Entonces, si uno analiza así, claro, puede observar que en las zonas periféricas de Colombia en general, en las zonas vulnerables de Colombia, pues el acceso a una oportunidad de educación, de apropiarse culturalmente de la riqueza, tanto material como quizá social, política, de lo que nosotros tenemos en Colombia es bastante mínima, y gran parte de la población en Colombia no puede tener el acceso a eso. Y si desde jóvenes y desde pequeños no tienen ese acceso, pues más tarde, ¿cuáles son las oportunidades que les espera? No van a ser oportunidades promisorias de éxito profesional, son oportunidades que el medio les está ofreciendo. Yo creo que uno no puede culpar a un joven o a una persona de una zona de conflicto, de una zona que históricamente no ha tenido ni siquiera la oportunidad de tener un acceso de educación básica de calidad, pues no le va a decir que por qué no estudia más y por qué no se esfuerza más. Si desde el principio no le brindaron ninguna oportunidad y la educación que recibió no le da para que pueda ampliar su horizonte de comprensión del mundo y por lo tanto pensar en una posibilidad más allá de su espacio y de su tiempo que le están ofreciendo.
Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo. Y además, en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar, se ríe el niño dormido.
Ahí es donde, quizá para recapitular esto, es observar el problema estructural y claro, uno parte del hecho, de los hechos que nosotros, digamos, más nos llama la atención y quizá nos desperta, algo así es como si uno lo despertaran estos hechos tan, tan dolorosos, pero esta es una realidad que nosotros la tenemos que leer independientemente de que pasen estos hechos. Yo no quiero decir con eso que debemos ignorarlos, pero yo creo que en la conciencia colectiva colombiana, esto solamente como que nos cuestiona cuando observamos esto es como si tuviera alguien que morir y como si tuviéramos que observar un hecho sanguinario para observar la realidad tan compleja y tan desigual que tenemos en Colombia. Y como si no pasara eso, como si ignoráramos prácticamente una realidad histórica que la tenemos, una realidad que la vivimos hoy por hoy, una realidad que gran parte de las personas en Colombia la tiene que asumir día a día. Esta no es una realidad, digamos, ajena. Lo que pasa es que nosotros, los medios usan es cuando llama demasiado la atención, pero esta es una realidad que yo creo que se presenta en varios escenarios, simplemente porque no lo presenten o no se conozca en la opinión pública, de allí no se sigue que no se presente. Tantas denuncias que existen por líderes sociales, por personas constantemente indicando los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en los colegios, en el acceso a la educación de los niños, en la desnutrición infantil, infantil, en zonas de conflicto. Todo ese tipo de problemas se han presentado casi, ese es el diario que nosotros tenemos en Colombia. Pero es curioso que nos cuestionemos y que hagamos el ejercicio, que yo creo que todo el tiempo es necesario hacerlo, pero que es curioso que se despierte nuestra sensibilidad histórica cuando ocurren esos fenómenos. Que es como si no lo viéramos como una parte de nuestro pasado y no de nuestro presente. Y yo creo que allí es una tarea que me parece magnífica que la podamos conversar con más amplitud. Y bueno, de nuevo, pues felicitaciones por este programa que ustedes hacen. Los comentarios que aquí he expresado no los hago como un experto en un tema de violencia en Colombia, sino como alguien que también, como un ciudadano del común, que vengo de una zona también de difícil acceso en Colombia, pero que por alguna razón, más que por mérito, por suerte, he tenido en este momento la oportunidad, digamos, de estar compartiendo tus escenarios, y me parece que la atención pública debería estar encaminada a una reflexión un poco más amplia.
Alejandro, bueno, muchas gracias por compartir con nosotras y con las oyentes esta larga charla. Para mí ha sido un honor poder compartir esta charla con vos. Les recordamos que esta fue la tercera parte de la discusión que tuvimos junto a Alejandro Chindoy. Finalizamos esta transmisión de Saga en Contexto recordándoles a todas y a cada una de nuestras oyentes que pueden seguirnos y escribirnos por Facebook, donde nos encuentran como Saga, Revista de Estudiantes de Filosofía, y en Instagram y Twitter como @revistasaga. Muchas gracias por habernos acompañado, por seguir, si lo hicieron con paciencia, este especial de 3 capítulos, y como siempre esperamos aprender junto a ustedes en una próxima ocasión aquí en la 98.5 FM.
El presidente de la República dé finalmente la orden.
Únanse al baile.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Saga en Contexto es una producción de Saga, Revista de Estudiantes de Filosofía y Radio UNAL.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierten en diálogo.